Hoy es martes 14 de diciembre y quien les habla es Alessandro Zagato, encargado para América Latina del programa Artists at Risk Connection de PEN America. ARC defiende el derecho a la libertad de expresión artística apoyando a artistas de todo el mundo para que puedan vivir y trabajar sin temor ni amenazas. Les doy la bienvenida a El Arte No Calla, un podcast donde hablamos de arte, libertad de expresión y derechos humanos en Latinoamérica, analizando en cada episodio contextos distintos y denunciando las violaciones que estamos sufriendo creadores y activistas en esta región. Soy Alessandro y todo eso es parte de El Arte No Calla. Hola a todas y todos y bienvenidos al episodio número 14 de El Arte No Calla. Hoy hablaremos con representantes de la escena artística contemporánea de El Salvador sobre el escenario político actual caracterizado por tendencias autoritarias y sus consecuencias para la libertad de expresión artística en el país. Renacho Melgar es un pintor reconocido internacionalmente cuya obra fue censurada hace poco por representar un punto de vista crítico sobre el país. Las Amorales son una colectiva feminista que genera acción política a partir de formas de arte resistente. Luchan contra la violencia de género y la discriminación en un país donde el machismo está en auge y se ve reforzado por las políticas gubernamentales. Este podcast fue grabado el jueves 2 de diciembre de 2021. Estamos entonces aquí con Renacho Melgar, artista plástico de El Salvador. Muchísimas gracias, Renacho, por tu tiempo y por tu disponibilidad.
Gracias a ustedes, vos, porque creo que el poder de la palabra siempre es importante entablar el diálogo, porque si no, vamos a ser víctimas y cómplices silentes de todo lo que acontece en el universo, en el planeta, en este momento.
Claro, y es por eso que estamos aquí, para conocernos, para conocerte, sobre todo a ti y tu obra, y para que también personas de otros países puedan tener acceso a tus vivencias y a tu palabra. Y exactamente eso quisiera hablar. De hecho, mi primera pregunta es un poco sobre ti y tu trayectoria artística, si nos puedes contar un poco sobre esto.
Me defino como un pintor, ¿entendés? Como estoy un poco divorciado del concepto artista, porque creo que dentro de todas las libertades que se le han atribuido a la palabra, a veces hay un limítrofe entre la libertad y el libertinaje y se descontextualiza todo o se desvirtúa todo lo que puede ser un artista en la modernidad. Así que me considero pintor como de oficio y tengo casi 17 años de dedicarme a pintar, dibujar, hacer murales, pero en sí soy un dibujante de corazón y vivo para pintar y pinto para vivir. No me avergüenza pintar una casa, por ejemplo, o hacer un rótulo, porque sé que no estoy siendo desleal a mis principios o a mi oficio de pintor. Disfruto mucho el olor a la pintura y toda esa relación que hay dentro del oficio. Gracias a eso mismo, tengo un mural en el Museo de Arte Moderno en el Ecuador. He podido exponer en diversos países de Sudamérica, Australia, Cuba, y parte de mi obra en el hecho de los murales también está en Viena, Francia, y ya soy un poco malo para hablar de las trayectorias, porque creo que que lo que se hace, uno se hace frente al lienzo, ¿me entendés? Como trabajando la
Claro.
temática que abordás, no considero que exponer en algún lugar me haga mejor o peor. Para mí cualquier pared es buena para hacer arte, ¿me entendés? En el
Claro.
sentido de viendo el arte como un proceso de comunicación. Me gusta que el arte sea lúdico, participativo y que podamos estar rodeado e involucrar a los espectadores, hombres y mujeres, dentro de mis procesos creativos, ¿verdad? Además, veo el universo como en dos realidades artísticas, ¿me entendés? Como esta capacidad de poder diversificar mi trabajo plástico o estético en un rubro que me da de comer, me permite tener el tiempo y el recurso para producir otro tipo de proyectos que considero artísticos, que muchas veces no está involucrado el consumo mercantil, sino que es más
Claro,
la
claro.
experiencia hacia hablar mucho de la sociedad, de estas nuevas estéticas que nos afectan, sobre todo en la región, en el Istmo, que vivimos en una lucha continua contra el fenómeno de las pandillas, el fenómeno del narcotráfico, las desapariciones forzadas, los feminicidios, y casi todo ese núcleo se vuelve como la vertiente principal de mi propuesta contemporánea, ¿me entendés? Como el ser humano dentro de esta re región, como un urbanícola contemporáneo.
Quisiera saber cómo es la experiencia actualmente de ser artista en El Salvador, o sea, de trabajar produciendo arte y también de crear de manera independiente, como tú dices. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se siente ser artista? Y en relación también a la situación política actual, se habla mucho a nivel internacional, ¿no? También de El Salvador, de las tendencias autoritarias de este gobierno. ¿Está afectando eso el trabajo de las y los artistas?
Fíjate que creo que toda la región latinoamericana, ¿me entendés? Como convergemos en una estructura de la violencia que nos afecta como individuos, pero también nos afecta como entes sociales, ¿me entendés? Como hay muchas temáticas o son muy pocos los artistas, hombres o mujeres, que abordan la realidad social dentro de su obra, ¿me entendés? Como, y sentidos como los nuevos lenguajes, como la performancia o el video, permiten que haya otro tipo de discursos que ya no rayan con el posmodernismo, sino que ya van más desde la creación de la sociedad. Fíjate que viajando con mi esposa, hemos vivido en varios países y nos ha permitido hacer un análisis de los vicios culturales que tienen todos los artistas, ¿me entiendes? Una vez saltamos ese vicio de aquí nadie me apoya, nadie me entiende, nadie me quiere. Creo que cuando se da un salto cualitativo de ese espacio en el que se vuelve casi una catarsis psicológica de los creadores, ¿verdad? En eso de victimizarnos, ya entramos a ser un sujeto activo dentro de la contracultura, ¿verdad? Y ser un sujeto activo, consciente de cómo todo lo que acontece dentro de la sociedad, o sea, podría decirte un personaje como Daniel Lezama en México, por ejemplo, arranquemos desde allá hacia abajo. Ramírez Amaya en Guatemala, Antonio Bonilla en El Salvador, siempre han habido como referentes que han mantenido dentro de su obra una proyección visual. Entonces creo que eso ha permitido que mi generación, ¿me entendés? Como que mi generación juegue un rol más activo, ¿verdad? Dentro de que tenga más una postura política, filosófica y un conocimiento de todo esto que llamamos de realidad, ¿verdad? Pero en el Salva, en el Sal, mira, en el Istmo, en Centroamérica, en Mesoamérica, la falta de apoyo estatal siempre ha sido como un recurrente, ¿me entendés? Como podría regresar 30 años atrás y decirte que son muy pocos los espacios donde se comunica el arte, donde se expone, muy pocos los museos en la región, muy pocos los centros culturales que son independientes a las posturas que tiene un fenómeno cultural como sería el Centro Cultural de España, que existe en toda la región, ¿me entendés? Y que durante 15 años casi que han marcado un horizonte estético dentro de la producción plástica. Entonces, encontrar una voz, creo que es el principal conflicto, ¿me entendés? Como encontrar una voz y poder traducir en imágenes todo lo que consumimos de nuestra realidad es un poco complejo, pero ahora más que nunca hay una regresión, por lo menos en El Salvador, en Nicaragua y Honduras, hacia la plástica, ¿me entendés? Como ya no es esos proyectos tan experimentales que podríamos decir hace 7 años eran la vanguardia, sino que ahora hay una regresión a la plástica. Pero en El Salvador, imagínate cómo somos víctimas del culto a la imagen. La gran mayoría de artistas contemporáneos es como ser el pintor de la corte, ¿me entendés? Casi todos están pintando retratos de los familiares, desde el presidente, el papá del presidente, la hija del presidente. Entonces, esa coyuntura del culto a la imagen es como enviar un mensaje conceptual a las nuevas generaciones que ven una oportunidad, ¿me entendés? Un poco complejo llegar a eso y los otros artistas que están realizando otro tipo de proyectos, ya sean de teatro, musicales, plásticos, nos vemos afectados porque somos los enemigos del Estado, ¿me entendés? Casi que nos volvemos el enemigo del Estado porque en esta construcción binaria pues, de la política, en el sí y el no, somos la contracorriente, ¿verdad? Y eso hace que el Estado tome cierto tipo de decisiones en lo que podés mostrar a la comunidad exterior, en lo que podés mostrar incluso dentro de los espacios que le pertenecen al Ministerio de Cultura, por ejemplo.
Sí, entonces, bueno, sí, estoy como entendiendo bien lo que dices es que hay, digamos, una crisis, ¿no? Del arte o del apoyo al arte que es anterior, digamos, a las políticas de este gobierno, que no tienen que ver con los gobiernos en sí, pero o sea, es como un problema estructural. Pero también ahora hay un cambio que identificas en el campo del arte, ¿no? Dices tú, hacia la plástica y adentro de este cambio, de esta transformación, hay artistas quienes se han vuelto más, digamos, mercenarios, ¿no? Que están trabajando por encomienda y otros que están manteniendo su independencia y este campo del arte independiente es el campo más golpeado, ¿no?
Fíjate que, mira, para mí creo que lo más complejo de esta situación en la que solo hay dos caminos, o estás con el Estado o no, hay dentro del el eje transversal del gobierno, es en el año o es en el periodo en el que más artistas trabajan para el Estado. Imagínate desde la ministra de Cultura, que es una dan hace danza, ¿me entendés? Hay poetas, hay pintores, pero todos mantienen un discurso silente a la realidad contemporánea, porque si habláramos de lo que más existe en El Salvador es la estética de las pandillas, la realidad más cruel, ¿me entendés? Es la que estamos viviendo en este momento, y sin embargo, al Estado no le conviene que existan artistas que quieran hablar sobre las pandillas, ¿me entiendes? Al Estado claro. Le conviene más crear un llamémoslo, un patrón plástico lleno de vacuidad, ¿me entiendes? De arte sí, que es para, sí. Para decorar casas, para mantener, y qué es lo que promueve el Estado dentro uh-huh. de su plataforma como portada de libros, ¿cómo se llama? Programas televisivos. Entonces, sí. Todo está girando, es como una estética rumiante alrededor del Estado de que todo va bien. Entonces, el otro grupo de artistas que estamos tomando decisiones desde la resistencia cultural, desde la autonomía uh-huh. cultural y desde la búsqueda de una economía autosostenible, nos vemos rechazados, ¿no?
Sí, claro. Es como son las tendencias un poco del Estado o de los gobiernos, ¿no? autoritarios, como promocionar también el arte de alguna manera. Como dices tú, nunca tantos artistas habían trabajado para el gobierno, pero con el objetivo también de controlar el sí. campo del arte. En este sentido, ¿no? Desde tu posición de resistencia y autonómica, ¿no? Como le estás describiendo, has estado produciendo obras que no sé si se pueden definir críticas, pero sí representan esta realidad nacional que el gobierno no quiere revelar a través del arte, ¿no? De alguna manera. Y por eso, si no estoy equivocado, has vivido también un episodio de censura. ¿Nos puedes hablar de este evento, de esta situación que has vivido?
Fíjate que me invitaron a un salón del dibujo contemporáneo. Se celebra Ajá. todos los años, pero como suele suceder con las cosas gubernamentales, siempre es muy dedocratamente, o sea, desde el dedo señalado. Es como el artista que lo está organizando e invita a quienes le gusta su trabajo. Entonces, paradójicamente, uno de los organizadores me invitó y en ese momento yo venía trabajando una serie un poco desde la óptica disruptiva, ¿me entendés? Como sumamente crítica, no al Estado, quiero aclarar eso. No al Estado, Ajá. sino que más bien una autocrítica a la situación en que estamos como país, ¿entendés? Como sí. desde el fenómeno de la migración, desde el fenómeno del empobrecimiento social, desde el fenómeno de los feminicidios, la inocencia, la niñez violentada, ¿me entendés? Como la niñez transformada en pequeños sicarios, ese juego de poder con la estructura del Bicentenario, que este año ha sido tan famoso hablar del Bicentenario, ¿me entendés? Entonces, para mí era importante hablar de cómo nuestra historia sigue escrita desde la sangre, ¿me entendés? Es un cuadro más desde la óptica de los violentados de siempre, ¿me entendés? Y creo que esa pieza tiene una carga, estoy sumamente consciente de la carga política que implica este tipo de trabajo. Entonces, al enviarlo, simple y sencillamente me argumentaron que el cuadro no decía las cosas que el gobierno quería que se escucharan y que era una crítica muy fuerte al gobierno. Y sin embargo, reitero, yo no estaba hablando del gobierno, estaba hablando de quiénes somos como nación, ¿verdad? Como esa idea de dónde somos y a dónde vamos, pero creo que el gobierno se tomó como que era muy, muy hacia él, porque popularmente la sociedad salvadoreña hace el símil con Cepillín, porque la estética, el outfit del presidente siempre es de una persona con barba y gorra, muy similar al payaso Cepillín. Y, o sea, muy similar, pero no me hago responsable de esa lectura que, como te dije, es un secreto a voces, es parte de la popularidad. Entonces, Recordemos que el país se llama El Salvador, entonces hice la imagen de un El Salvador del mundo de payaso. Entonces la gente se quedó claro. en ese pequeño símil, ¿me entendés? Y eso fue el detonante a que sufriera un rechazo, sobre todo que también protesté cómo estaban abusando de mis derechos artísticos al invitarme y todo lo que conlleva la pieza, y eso desencadenó en una luz de morbo alrededor de la pieza. Hasta el día de hoy, ¿me entendés? No he tenido una respuesta inteligente de el hecho de por qué censuraron mi pieza.
Ajá. Sí, claro. Además es una pieza, un dibujo muy grande, ¿no? Y creo que también con este acto, digamos, de censura y como dices tú, el morbo que se generó hacia tu obra, eso de alguna manera ha favorecido a tu obra, ¿no? Que la conocieran también a nivel nacional e internacional, le ha dado una visibilidad.
Claro, y fíjate que debido al rechazo de la pieza, también hizo que tomara otro tipo de decisiones que no podría haber hecho, como por ejemplo, y igual te hago la invitación y me gustaría, como mandé a hacer una foto gigante, ¿me entendés? Como cortamos, porque la pieza mide 4 metros por 1 metro, entonces la segmenté y luego la uní, me la unió una diseñadora muy buena, y he decidido regalar la imagen para que se imprima, para que la gente la vea, para que recorra el mundo, ¿me entendés? Como ahora quiero eso, o sea, no era la intención primaria, pero ahora me parece muy válido también como hacer ese juego con la pieza, ¿me entendés? Si nuestros espacios son la web, pues utilicémoslo, ¿me entendés?
Y entonces, quisiera saber si, bueno, este episodio, este evento de censura que viviste, ¿piensas que podría afectar a trabajo en el futuro, o sea, en términos de invitaciones a exposiciones o de tipo gubernamental organizados por el gobierno, o crees que es un episodio aislado que no va a tener ninguna consecuencia?
Mira, yo creo que como te dije, el Estado en sí como aparataje ha guardado silencio, no han dicho nada de mi trabajo. Creo que ha sido más fácil guardar silencio porque es como lo que yo no estoy mintiendo, no estoy acusando, sino que estoy hablando para mí, mi cuadro es una carta, una carta de amor a mi país. Ajá. Y sí creo que al ser el primer evento, porque antes que el mío hubieron otros también, como una colectiva, hicieron un evento performático y también desvirtuaron tanto su trabajo, empezaron a hacer chistes en las cuentas de Twitter del Estado, ¿me entiendes? Y lo empezaron a hacer los mismos diputados, ¿verdad? Entonces, como ya luego con mi caso, creo que podríamos decir que somos los primeros fenómenos de censura, pero me parece que va creciendo, ¿me entendés? Porque mi pieza genera es como un fósforo, ¿me entendés? Que también ha hecho que muchos artistas jóvenes se vinculen a lo que estoy planteando. O sea, como les ha dado un poquito de ganas de parodiar, de criticar, de como lo que quieras hacer con la estructura gubernamental. Entonces me parece que dentro del sentido del mismo Estado, no veo loco que terminemos siendo Nicaragua, ¿entendés? En el sentido de obligar a los artistas a hablar de este tipo de cosas e ir como metiendo al cajón a todos los que estamos produciendo. Para mí, el Estado y yo hemos estado divorciados desde hace 3 periodos gubernamentales, ¿no? Porque nunca he recibido un apoyo estatal para producir mi trabajo, y tampoco se los estoy pidiendo, porque sí, como te dije, el hecho de tener autonomía Como creador, me permite tener mis propios discursos y me permite hablar desde la forma que yo quiera, porque si el Estado me estuviera dando algo, según la teoría del don antropológica, yo le debería al Estado, ¿verdad? Sí. Y es como en varias ocasiones, por ejemplo, me invitaron a exponer a Chile y cuando fui a decir que tenía que enviar las piezas y que me dejaran utilizar su valija diplomática, porque eso facilitaba mucho el ingreso de los cuadros, sí. Lo que recibí fue un portazo en la cara y me dijeron que no. Entonces automáticamente mi postura en ese momento fue como, bueno, lo voy a mandar yo, pero voy a exigir que quiten todos los logos del gobierno. Y cuando, claro, a mí me pregunten, cuando me pregunten afuera quién me está apoyando, voy a decir que todos menos el Estado, ¿entendés? Entonces eso me vuelve como, nos, llamémoslo enemigo del gobierno dentro de la estética. Sin embargo, mi obra va a seguir hablando, se mantiene desde mi autonomía, o sea, así que no creo, ya me dijeron que no puedo volver a participar en nada que haga el gobierno, ¿me entendés? Claro. Porque, ¿verdad? Porque sí, o sea, no hay una explicación lógica, solo es porque sí, solo porque sos subversivo, es el concepto que se maneja alrededor. Y de pronto he valorado mucho, como tengo una exposición en julio en Polonia, así que también pienso llevarme la pieza como para que haga una caravana, una procesión, así, una procesión con el trabajo, ¿me entiendes? Que se vea, que se escuche la voz de mi lápiz.
Una ultimísima pregunta tiene que ver con la organización, o sea, si los artistas se articulan entre sí, si hay organizaciones también de artistas independientes donde, o digamos también asambleas o plataformas donde ustedes puedan también compartir los problemas que están viviendo, compartir vivencias o no. Y si hay, digamos, en casos de censura o en casos de represión, apoyo por organizaciones de derechos humanos.
Mira, una de las estrategias más grandes que ha tenido el Estado alrededor de las pocas estructuras o los pocos gremios culturales, gremios artísticos, que todos sabemos que siempre están divididos, ¿verdad? Siempre tienen esas pequeñas pugnas estúpidas que hacen que es más fácil separar. Algo que sucedió con el fenómeno de la pandemia es que el Estado brindó un subsidio para los artistas, y digo artistas como entre comillas, ¿me entiendes? Como, porque no hubo un filtro de selección, no hubo un proceso que demostrara, para que vos demostraras tu recorrido artístico. No me gusta el término, pero sería lo más viable. Entonces, el gobierno brindó este subsidio que iba desde $300 a $3,000. ¿No? Entonces, eso lo que hizo fue polarizar más la construcción de artistas, porque de pronto el sentido de la envidia o como por qué le dieron a ese más, por qué me dieron a mí, ha hecho de que ahora vibramos, es como un temblor cultural, ¿me entiendes? Como si ya eran latentes estas pequeñas pugnas, ahora con lo de aceptar dinero del Estado, ¿verdad? Que te vuelve como beneficiarte del Estado, ¿me entiendes? Ha hecho que muchas personas no hablen de la situación del Estado. Ya antes utilicé esa metáfora de la teoría del don, ¿me entiendes? Y la sigo, ajá, manteniendo porque me parece sumamente recurrente, ¿me entiendes? Como sí, muchas personas guardaron silencio porque en cierto momento se vieron beneficiados, entonces todas estas protestas que ya existían en las redes sociales disminuyeron. Fue como una forma inteligente del Estado y muy sencilla para buscar cómplices, ¿entendés? Aunque no creo que la comunidad, porque conozco a un montón de artistas que se auxiliaron al subsidio, lo hicieran de mala fe, pero sin embargo, cuando ya estás ahí, y tenés, adquiriste ese compromiso sin darte cuenta, ¿me entendés? Porque, ¿qué dice aquí que el Estado no, después no venga y arremeta y te diga, bueno, te dimos esto? Es como una forma de jugar, ¿verdad? Ese paternalismo estúpido, ¿verdad? Porque no lo podría definir de otra forma, sino que es ese paternalismo estatal en el que te tengo agarrado de alguna o de otra forma, sobre todo porque todos y todas tenemos acceso a la información de a quienes le dieron dinero, más no tenemos acceso a la información de en qué se gasta el dinero el Estado. O sea, es súper chistoso, es una estrategia de divide y vencerá.
Claro.
Así que creo, ¿verdad? Pues yo le decía, he discutido con mucho y le decía, puta, diferente fuera que el Estado te diera algo y te dijera, bueno, a cambio tenés que ir a dar un taller a una comunidad donde hay niños y niñas que sufren violencia.
Ajá.
O sea, hay como un proceso de cierre el círculo, ¿entendés? Como de compartir, ¿verdad? ¿Cómo llamarlo? Esa deuda social.
Sí,
porque al final, sí. Y entonces caemos en pequeños placebos, y utilizo el término placebo porque la gran mayoría de artistas lo utiliza de esa forma, diciéndote tipo como, pero es que ese dinero lo vamos a pagar todos, o si yo no fuera, ¿quién se lo va a agarrar otro? O ese dinero ya estaba, ese me lo merezco, y entran en pequeñas cosas que poco a poco han ido deteriorando esa columna artística de la que estamos hablando, ¿me entiendes? Ahora todo el mundo se ha vuelto a unir, pero porque va a haber otra dosis de subsidio. Entonces hay como gremios que ya están construyendo esas alianzas de quién va a ir, ¿me entiendes? Entonces lo veo de momento un poco difícil, ¿me entiendes? Como dentro de el aparataje cultural, pero desde la contracultura, porque de manera estatal el gobierno está haciendo cosas que ellos consideran que sí son artísticas, ¿me entendés? Como, pero bueno, sí creo que están, divide y vencerá, resumámoslo ahí.
Sí, no, sí, y también eso del paternalismo de Estado me resuena, ¿no? La misma palabra patrocinador, ¿no? Tiene esa raíz de padre, patrón, y claro, es un poco así. Y nada, como agradezco muchísimo tus reflexiones, yo creo que todo eso nos ayuda y ayuda a nuestros oyentes a entender mucho más la situación de El Salvador. Antes de cerrar, si nos puedes decir dónde te podemos encontrar, o sea, quienes quieran conocer tu obra y no la conozca todavía, si estás en las redes sociales, si tienes una página web.
Fíjate que sí, estoy en todas las redes sociales, excepto Twitter, porque creo que Twitter es el oasis del odio. Estoy como Renacho Melgar. Y
okay.
En Instagram es donde mi portafolio está un poco más actualizado, en el que subo más el acercamiento hacia mi obra, y me pueden escribir ahí.
Sí.
No tengo un community manager, así que me toca responder a mí.
Te toca todo el trabajo. Entonces, entonces sí, claro, invitamos a todos, a todas, a buscar a Renacho Melgar en las redes sociales. Renacho, muchísimas gracias por tu participación en El Arte No Calla.
Gracias a ustedes por la invitación, vos, y por escucharme. Lo que te decía, es sumamente difícil en esta época en la que podríamos entablar diálogo, hacer diálogo, porque estamos tan empecinados en consumir otro tipo de cosas. Y hablaba con una amiga y le decía, dime lo que consumes en la web y te diré quién eres, ¿verdad? Retomando a Platón.
Sí.
Sí. Entonces, así que gracias, vos.
Si eres un artista viviendo en una situación de amenaza o riesgo, o si te ocupas de derechos humanos y de libertad de expresión artística y quieres ser parte de nuestra red, no dudes en contactarnos a través de nuestra página web artistsatriskconnection.org o escribiendo directamente a azagato@pen.org.
Muy bien, estamos entonces aquí con la colectiva Las Amorales. Bienvenidas a este nuevo episodio de El Arte No Calla.
Hola, muchas gracias por la invitación. Para nosotras es un gran honor estar en este programa. Bueno, no sé, Andrea.
Hola, también es un gusto para mí estar en este programa y creo que es bien importante visibilizar también el arte de las mujeres.
Sí, muchísimas gracias realmente por su tiempo. Y primero que todo, nos gustaría saber un poco más sobre ustedes, qué hace la colectiva, cómo articulan, digamos, el campo del arte con el campo del activismo.
Bueno, como colectiva Morales, nosotras, bueno, la verdad es que hacemos varias cosas, pero principalmente nosotras nos dedicamos a producir artísticamente y a trabajar por los derechos humanos de las mujeres. Nosotras los vinculamos porque, bueno, muchas de nosotras y en sí la colectiva nació por parte de mujeres que hacían teatro y que estaban como interesadas en hacer teatro desde la perspectiva de las mujeres. En aquel tiempo quizás no éramos muy conscientes porque estábamos bien jóvenes, estábamos algunas de 19, 20 años y así cuando iniciamos. Luego la colectiva se fue transformando, varias de nosotras cursamos nuestras carreras también. Es importante decir que aquí en El Salvador, nosotras como artistas escénicas no tenemos una carrera que nos dé un aval, entonces la opción siempre es estudiar una carrera que tenga que ver con las humanidades y dedicarse en talleres y en formaciones independientes al arte. Entonces, algunas de nosotras hemos estudiado historia, hemos estudiado derecho, otras han estudiado profesorado, otras han estudiado carreras como contabilidad y así diferentes carreras. Entonces, lo que nos une a nosotras es esa necesidad también de desarrollarnos como artistas en un país donde no lo hay, donde no hay muchas oportunidades para las mujeres. Y doblemente si somos feministas y queremos hablar de los temas de las mujeres. Y creo que lo que a nosotras como nos hace clic es también este arte que es como mucho más combativo, este arte que es parte de nuestra forma de expresarnos, pues nosotras en repetidas ocasiones lo decimos. Tal vez otras organizaciones, otros colectivos lo hagan por medio de un comunicado escrito. Nosotras lo hacemos por medio de un performance, por medio de un mural, por medio de una exposición. Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos las Amorales, a producir arte, a dar acompañamiento jurídico inicial a las mujeres también, a acompañar casos también de feminicidio. Hemos acompañado casos también de violencia sexual, todo haciendo incidencia a través del arte para lograr transformar los imaginarios y también lograr cierta incidencia en las instituciones y denunciar esa no funcionalidad.
Sí, ¿hace cuánto tiempo existe la colectiva y cómo surgió, ¿no? ¿Cuáles fueron? Ya nos plantearon algunas de las ideas, pero ¿cuál fueron las ideas iniciales, ¿no?
Surge en el 2010 y las ideas iniciales era hacer teatro, porque varias de las mujeres que fundaron esta colectiva en la actualidad ya no están dentro de la colectiva, solo habemos algunas que nos incorporamos en aquel entonces, pero el pensamiento inicial fue hacer teatro. Ese era el pensamiento inicial, hacer teatro desde una perspectiva de mujeres. Creo que en aquel entonces, cuando iniciamos, era nuestra necesidad primera, porque éramos mujeres que veníamos de diferentes ámbitos teatrales y que nunca habíamos trabajado juntas, sí nos habíamos visto en diferentes espacios. Y en ese entonces coincidimos en que nos gustaba, pero que había algo que no nos satisfacía dentro de esos espacios. Habían uh-huh. violencias que habíamos vivido dentro de esos espacios y que para aquel entonces ni siquiera las veíamos tan graves como las vemos ahora, que vemos todo lo que nos pasó, ¿verdad? Así como viendo hacia atrás nuestra historia y las razones del por qué nos íbamos de los espacios mixtos, por qué no nos gustaba estar ahí. Y es por aquella violencia que está bien interiorizada y bien normalizada, y es también no solamente afuera, sino también en las formas en que nuestros maestros nos enseñan y nos inducen a hacer arte. Entonces, creo que esa era una de las principales razones por las cuales nosotras decidimos también agruparnos y comenzar a darnos talleres entre nosotras, a compartir nuestro conocimiento y a producir y a querer producir nuevos métodos también para poder presentar nuestra obra en nuevos espacios. Comenzamos a apoderarnos de la calle también. Nos dimos cuenta que no era tan fácil tampoco para nosotras llegar a los escenarios, digamos como el Teatro Nacional o otro tipo de escenarios, pues porque se requerían de ciertas cosas, entre ellas ciertos comportamientos, ¿verdad? Que nosotras como amorales nos negamos a tener, que es como esta cuestión de la obediencia, del silencio y de no denunciar. Entonces, creo que por ahí viene también nuestra necesidad como artistas de juntarnos y de crear también nuestros propios espacios, nuestros propios festivales, nuestros propios métodos de creación y de formación.
Sí, y una pregunta, entonces, como empezaron en 2010, ¿cómo ha cambiado en El Salvador el escenario de los derechos humanos? Porque en el extranjero siempre se evidencia, ¿no?, ese tema de la violencia, de las pandillas, ahora también la presencia en el país de un gobierno bastante autoritario. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la situación desde el punto de vista de los derechos humanos, pero también de los derechos de las mujeres en el país?
Creo que es una situación bien compleja. La verdad es que a pesar de que en el 2012, porque en el 2012 entra en vigencia la ley IV, que es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, digamos que es una ley relativamente nueva, a pesar de que en ciertos gobiernos hubieron bastantes avances para fomentar y para fortalecer la institucionalidad que defiende los derechos de las mujeres. Aún así, nosotras como mujeres jóvenes y como artistas nos hemos visto en diferentes situaciones en donde nos cuestionamos ese avance sobre los derechos de las mujeres, pues porque una cosa es el derecho formal y escrito y otra cosa es el ser y el deber ser dentro del derecho, ¿verdad? Nosotras sí exigimos el cumplimiento de las leyes, ¿verdad? Pero también es otra cuestión que no es como algo mágico, ¿verdad? Que porque exista la ley, nosotras ya tenemos la garantía de todos nuestros derechos. A veces puede jugárnosla contrariamente, pues porque, por ejemplo, nosotras vivimos un proceso de criminalización. Mi compañera Lupita, que está ahí conectada, y yo pasamos por un proceso en el cual yo he sido condenada por acompañar a otras mujeres en una denuncia de acoso sexual y de violencia sexual por parte de un docente de teatro de la Universidad de El Salvador. Al final, nosotras fuimos criminalizadas y llevadas a juicio. Dentro del juicio se vertieron tres testimonios de tres mujeres que declararon haber sido acosadas sexualmente por este docente, pero aún así no se reconoció nuestra labor como defensoras de derechos humanos, porque ese es otro punto, que en el país no hay una ley que reconozca la labor de defensora de derechos humanos. Es también una lucha que están teniendo las compañeras para que sea reconocida esta ley y por ende las defensoras también podamos tener un reconocimiento. Entonces creo que sí es bien complejo. Con la entrada de este nuevo gobierno también vienen a socavarse la institucionalidad que ya estaba, digamos que no funcionando al máximo, porque todavía había mucha carencia. Apenas hay en San Salvador dos juzgados especializados que les toca atender todos los casos de violencia contra las mujeres, y a nivel departamental, a nivel nacional, solo hay como 4 o 5 juzgados especializados. Entonces, lo que viene a suceder con este nuevo gobierno es que el presupuesto viene a redirigirse y viene a fomentarse más el uso del militarismo y este plan control territorial como un paradigma de seguridad pública que va a beneficiar a toda la sociedad, ¿verdad? Pero en realidad lo que el presidente y a través de su gobierno se está haciendo es desmantelando muchas de las institucionalidades que estaban encargadas de atender específicamente los problemas, claro, y los casos de violencia contra las mujeres. Otra cuestión es que el presidente rotundamente se niega a que exista la violencia contra las mujeres, incluso dentro de la pandemia dijo que estábamos 62% más seguras, se niegan los feminicidios, se niegan las desapariciones. Es un gobierno que se caracteriza por mucha publicidad en redes sociales, y si ustedes tienen chance de observar sus redes sociales, vayan a ver que mientras las feministas estamos denunciando desapariciones y feminicidios, el presidente está diciendo vayan a ver su chivo wallet. Claro. Es bien grave, la verdad. Hay bastante retroceso, hay bastante también avance de un pensamiento fundamentalista y conservador. Precisamente hace poco se estuvo no discutiendo, porque no se discutió, una iniciativa de ley para aprobar las causales por aborto. Duró como 3 horas lo más esa discusión, por eso es que yo digo que no se ha discutido, y en realidad lo que escuchamos fue argumentos fundamentalistas y religiosos, ¿verdad? Entonces, en uh-huh. base a todo eso, nosotras tenemos un panorama ahorita fatal, la verdad, como algo trágico lo vería yo, y que va posiblemente a empeorar, sobre todo porque ya se ha dado, pues nosotras ya fuimos criminalizadas, yo sigo en el proceso, sigo esperando respuesta de parte del sistema judicial. Precisamente a nosotras lo que se nos criminalizó fue una acción performática, un performance a través del cual nosotras denunciamos a este docente, acompañando a otras víctimas de violencia sexual. Entonces, lo que nosotras estamos observando también es como un recrudecimiento de la persecución y de la criminalización de específicamente defensoras de derechos humanos, defensoras ambientalistas y feministas.
Sí, de hecho, creo que hay una tendencia en El Salvador, claro, esos procesos son muy fuertes, muy agudos, pero una tendencia de implementar leyes especiales en contra de la violencia, pero hemos visto también en el contexto de la pandemia, para después aumentar, ¿no?, el control social, en muchos casos también la represión. Una pregunta tiene que ver un poco sobre cómo se articulan las organizaciones de derechos humanos en El Salvador con colectivas artísticas o individuos, personas, artistas.
Yo creo que Lupi puede hablar más de esa parte, porque a ella es a la que le toca la tarea de articular con otras.
Adelante.
ARC publicó su primera guía de seguridad para artistas, una herramienta de prevención y defensa que se basa en el testimonio de 13 artistas que han enfrentado persecución y en la experiencia de organizaciones aliadas internacionales. La guía ofrece estrategias prácticas para entender, responder y superar las amenazas. La puedes descargar en español, inglés y francés en nuestra página web, artistsatrisconnection.org.
Pues para responder sinceramente a tu pregunta, sí, diría de que no. Como artistas no hay como ese reconocimiento a la labor política y de activistas que tenemos nosotras como morales y también que tienen otras compañeras artistas. O sea, hay artistas que dentro de sus apuestas sí son muy políticas, pero no todas las artistas retoman en su proyección, en su arte, como estas problemáticas sociales. No todas quieren hablar. Y bueno, de parte de la institucionalidad y otras colectivas también, creo que nada más se reconoce el hecho de, es una presentación, pero no se reconoce como todo el trasfondo que tiene, por ejemplo, un performance o lo que nosotras intentamos decir, porque creo que estamos demasiado acostumbradas a la organización solamente de una sola forma, que es como las herramientas político-partidarias que tenemos actualmente. A todos, cuando piensan en organización, piensan en organizarse de esta manera. Y creo que es un contexto bastante similar en Centroamérica y también en toda Latinoamérica, pues organizarse en base a eso. También dentro de todo esto, algo que considero, digámoslo, positivo o que también rompe, son crear como esa incerteza o como impulsar a que las personas también se cuestionen como ¿qué quisieron decir las amorales? Creo que no todas las personas tienen como toda la información y eso también es una desventaja, pero es lo maravilloso también del arte, ¿verdad? Que puedes no entender completamente una situación o de qué tratan tus derechos, pero sí lo vivís violencia. Y si nosotras desde acá queremos hacerte sentir esto, entonces es más fácil a través del sentir, ¿verdad? Creo que como colectivas feministas, de artistas, de ambientalistas y de todas las organizaciones sociales, nos debemos como un debate serio acerca de nuestras luchas, no solamente de convocarnos cuando existe como algo coyuntural, por ejemplo, sino de construir como más apuestas políticas más sostenidas, que no sean solamente que no sintamos nosotras que solamente es para llamar la atención, pues, porque no conocen el trasfondo de cómo se construye también un performance o un proceso artístico, de qué es lo que mencionaba Lisbea. Es difícil formarse en arte acá. Tenés que andar de taller en taller, de diplomado en diplomado, y muchas veces se nos cierran también espacios por esa visión política y ética que hemos tenido acerca de renunciar a espacios que nos violentan, a convivir con agresores, aunque haya alguna oportunidad de aprender una herramienta. Creo que a nivel colectivo también es nuestra apuesta crear como herramientas desde nosotras, desde lo que hemos aprendido, y ya estamos en camino de formar, y de ir compartiendo también como estos aprendizajes, que no solamente son el proceso de creación, sino también hay un proceso de investigación y que tiene su base académica también, ¿verdad? Como colectiva creo que nos orgullece un montón también cooperar con investigaciones académicas de otras compañeras y otras personas que se nos reconocen, o sea, internacionalmente, pero que en el momento, y así es la historia también, se nos abandona de cierto modo, ¿vea? Entonces no nos queda otra más que seguir haciendo lo que a nosotras nos gusta, la verdad. Y bueno, eso.
Sí, muy bien, muchísimas gracias. Lupe, una última pregunta. Este es un podcast que se escucha en toda la región, disculpen. Entonces, si tuvieran que decir algo a sus compañeras en otros países, quienes nos están escuchando, cuál es un aprendizaje, digamos, uno de los más importantes que han tenido en estos más de 10 años de actividad.
Bueno, creo que uno de esos es, para mí, que la diversidad, en la diversidad sí está la lucha, y creo que es algo que nosotras nos costó entender en lo organizativo, porque muchas veces se piensa que en lo colectivo debemos de pensar igual, debemos de hacer las cosas, debemos de totalmente de estar de acuerdo, y la verdad es que no es así. Creo que hemos aprendido a reconocer también y admirar el trabajo que hace cada una de las compañeras en la colectividad, ¿verdad? Y para mí otro que es desde el ser, ¿verdad? Si vos sos como querés ser, proyectás eso y también lo llevas a tu apuesta personal artística, íntima y también social, lo compartís así, las personas también lo reciben así, ¿verdad? Y que hay que encontrar la manera de organizarse y de resistir también a eso, porque ser, identificarse como, no sé, como quieras llamarte o hacer lo que quieras hacer, no es bueno, no es productivo para este sistema, ¿verdad? Y bueno, un llamado a las compañeras también que nos escuchan de otros países también a acercarse y articular, ¿verdad? Porque hay que reconocer que dentro de las luchas también hay privilegios, hay que reconocer la interseccionalidad y hay que reconocer que también hay otras compañeras que están en situaciones más difíciles que otras. Y bueno, creo que también vamos a necesitar esas redes en un contexto próximo, ¿verdad? Como el que se viene y en el que pasamos también nosotras aquí en el centro. Entonces es un llamado también a mirar al centro, ¿verdad? De este pedacito donde muchas cosas están sucediendo y que, bueno, es necesario tener redes, ¿verdad? Y bueno, eso.
Entonces, sí, muchísimas gracias por estas reflexiones muy importantes que nos entregan las Amorales. Y bueno, les invitamos a seguir su trabajo. ¿Dónde podemos seguir su trabajo? Digo, en redes sociales. Tienen una página web.
Nos pueden seguir en Facebook, pueden buscarnos como Colectiva Amorales, también pueden buscarnos en Instagram como Amorales Colectiva, pueden buscarnos en Twitter, también tenemos TikTok y también pueden buscar a las otras colectivas que trabajan con nosotras aquí en nuestro centro cultural, pueden seguir a Casa Bruja y pueden ahí ver todos los talleres que hacemos y todas las actividades, las expo que hacemos con las artistas. Pueden seguir también Histéricas al Aire, que son nuestras aliadas y compañeras con quienes producimos podcast, y pueden seguir también a Luna de Anatolia, que son nuestras compañeras que tienen una banda musical y que este año han producido su primer EP, y que también es importante pues reconocer la música que están produciendo las mujeres feministas.
Muy bien, excelente. Ahí tenemos todos los contactos. Cabe agradecer otra vez a Lisania, a Lupi por su participación en El Arte No Calla.
Nos escuchamos próximamente con un nuevo episodio de El Arte No Calla. Puedes escuchar todos nuestros episodios en artistsatrisconnection.org. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook. Busca Etrisk Artists. Regístrate en nuestro sitio web para conocer nuestras causas y apoyar a artistas en riesgo. O mándame un correo a azagato@pen.org. Soy Alessandro Zagato y esto es El Arte No Calla.